En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos en la línea telefónica a un arquitecto israelí, Osvaldo Stav, con el que vamos a hablar del concepto de Migún, un concepto que es de que nos va a explicar él mismo. ¿Qué tal, Osvaldo?
Muy bien, gracias por este llamado y por interesarte en este tema.
Bueno, es un tema que no atañe a la arquitectura de otros países, más que algunos como Israel. ¿En qué consiste el Migún?
Ante todo, en forma global sí existe, y esa necesidad, lamentablemente, por todo lo que está ocurriendo en los últimos largos años en cuestiones de amenazas, entonces sí está más extendido en muchos lugares que muchos edificios públicos tienen la necesidad de tener determinada protección ante ataques de diferentes naturalezas. La particularidad que en Israel, aparte de que edificios que pueden llegar a estar amenazados en forma esporádica por algún tipo de ataque, tenemos lamentablemente situaciones que son en épocas ataques diarios constantes, como lo que ha sufrido toda la zona sur del país con ataques de misiles desde la zona de Gaza. Dada esa amenaza constante, se ha hecho necesario que en determinados edificios, especialmente los que están dedicados a la educación y a la cultura, en los que hay congregación de gente, y especialmente de gente joven, de chicos, que tienen que tener una defensa, un migún, una defensa, una protección muy específica, que es una protección ante la amenaza de misiles. Cosa que en la cuestión global de protección no es algo que se toma en cuenta, sino se toma en cuenta otro tipo de amenazas, como pueden ser coches bombas o otro tipo de situaciones de esa naturaleza. Uh-huh. Y por supuesto esa necesidad de defensa de escuelas, jardines de infancia y otros tipos de edificios ante esa amenaza hacen que la arquitectura de esos edificios se hayan modificado de una forma en que muchas veces se ha notado, y nosotros tenemos la función de hacer un esfuerzo para que se note lo menos posible, porque es algo que a veces es inevitable.
Uh-huh. Por ejemplo, me imagino que uno de los problemas será que en una escuela, me imagino, las ventanas, ¿no? O sea que si un chico tiene que ver la naturaleza y lo que hay pasa por la ventana, pero también es un sitio peligroso.
Exactamente, es uno de los puntos débiles. Si has visto, me imagino que has visto alguna de las fotos de una escuela que yo he proyectado, que una de las características que, por supuesto, ha sido fruto de elogio, es que no parece una escuela que tiene una defensa antimisiles, pero él sí la tiene. La cuestión está en que uno de los puntos débiles, por supuesto, son los vanos, las ventanas, las puertas, y que tienen que tener un determinado cubrimiento que exterior normalmente, y que es horizontal, y que hay todavía todo esto basado en una teoría y práctica desde el punto de vista balística y de ángulos en que los misiles caen y la distancia en que ellos se tiran y caen. Es decir, una cantidad de detalles que están relacionados con geometría y con ingeniería que hacen que uno pueda diseñar ese tipo de defensas a cada una de las ventanas en forma específica, como yo intento hacerlo, para no hacer algo muy global y que el edificio quede de una forma muy pesada desde el punto de vista visual. Las ventanas es uno de los problemas, aunque la cuestión de el ataque de misiles hay varios aspectos de que pueden tener influencia en el resultado de un ataque así. Uno es lo que se llama un contacto directo, que es cuando un misil puede llegar directamente a un edificio, y normalmente, por supuesto, llega o a la cubierta o a una de las paredes están enfrentadas a la zona de amenaza. Por supuesto, tanto las cubiertas como las paredes son tratadas en forma muy, muy especial, no son cosas comunes en la constitución de esas paredes y de esas cubiertas, y que eso va en beneficio de que en caso de que cae un misil en forma directa, no pase al interior del edificio. Otra posibilidad es que ese misil caiga fuera del edificio, entonces ocurren dos cosas: no hay un contacto directo, pero hay fragmentos que explotan y que se desprenden y que salen a una velocidad muy grande en forma incontrolada. Y esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta, que está respecto a las puertas y ventanas. Y otra otro punto que ocurre cuando existe una explosión es lo que se llama onda de choque, que son las ondas que ocurren cuando una explosión de cualquier tipo sucede, y eso por supuesto también tiene influencia en todo lo que está relacionado con puertas y ventanas y accesos. Se puede decir que es toda una ciencia alrededor de cómo proyectar un edificio, que además de todas las condiciones que uno tiene que tener en cuenta cuando proyecta, que no son pocas y muy complejas en cuestiones tecnológicas y de tecnologías de construcción y de sistemas de ventilación y eléctricos y de etcétera, etcétera. Hoy se agrega en esa zona, por supuesto, ese tipo de consideraciones que pues pasan aparte de un punto muy fundamental del programa arquitectónico de cómo son tratadas esos edificios.
Uh-huh. Bueno, me imagino que uno de los condicionantes, porque yo estaba pensando, bueno, no es la primera vez que hay zonas en guerra y que hay edificios que están amenazados. Lo que pasa que en el caso, por ejemplo, que mencionabas del sur de Israel, pues los cohetes desde Gaza apenas tardan 15 segundos o 20 segundos desde que se da la alarma en llegar, con lo cual no sirve un sistema de búnkers, de refugios.
Exactamente.
Porque los chicos no llegan a...
Los parámetros por los cuales... digamos, todos los ministerios que están en cargo de la defensa y de punto de vista económico de sustentar, de construir la defensa necesaria, han tenido en cuenta eso exactamente. Es decir, hay determinadas amenazas que los que están encargados de eso pueden saber minutos antes de que ocurra, entonces hay tiempo normalmente a correr hasta un búnker y tomar el refugio en algún tipo de refugio común, público, que exista a una distancia determinada. En este caso, como bien has dicho, son 15 segundos lo que tienen los chicos en las escuelas, en los jardines de infantes, por lo cual se ha tomado la decisión de que no existe posibilidad de que en 15 segundos 30 o 50 chicos corran hasta un determinado lugar en forma segura. Entonces se ha cambiado la política desde el punto de vista de construcción, y que todo el edificio tiene que ser casi en sí mismo protegido ante esos misiles. Uh-huh. Cosa que los niños pueden, en caso de que hay una alarma, se queden en la misma clase y puedan seguir en el mismo lugar esperando y deseando y que no caigan en ese lugar, pero protegidos sin moverse del lugar donde están estudiando.
Uh-huh. Bueno, me imagino que estos estudios que tú realizaste para el diseño de una escuela u otro tipo de edificios públicos, en cuanto son aprobados, construidos, verificados y se multiplican, pues pueden llegar incluso a una arquitectura incluso privada, ¿no? O sea, que los edificios y las casas también se beneficien de este tipo de mejoras.
Ante todo, sí, hay una diferenciación en qué tipo de soluciones se dan a casas privadas, por ejemplo, o edificios de vivienda que se agregan, como se han agregado en toda la zona sur, una habitación protegida, que es un espacio que se agrega y que se ha agregado en cantidades en zonas determinadas en forma global a cada uno de los edificios, se ha agregado a cada departamento una de esas habitaciones protegidas, con la idea de que ahí sí pueden llegar en pocos segundos de donde está el departamento en la casa a esa habitación. Uh-huh. Y a un edificio que es público y que congrega en momentos a gran cantidad de personas, que es por supuesto mucho más dificultoso de manejar.
Uh-huh. Lo que hablabas esto de los Hedrevi Tajón, de las habitaciones estas a prueba de bombas, esto ya se puso en marcha desde hace unos cuantos años, ¿no?, en Israel.
Sí, yo estuve en actividad, es decir, fui uno de los equipos que, digamos, estuvo más activo en este tema desde el año 2005-2006, en que empezaron a estudiar todas las posibilidades, y que fue algo que fue evolucionando. En un primer momento tuvimos que utilizar elementos prefabricados para cubrir en forma inmediata edificios, cosa que cambió la fisonomía de ciudades enteras, como Sderot, que hasta hoy día se pueden ver ese tipo de construcciones que son muy, muy brutales, pero no había otra solución que en un primer momento, a forma muy rápida, darle cubierta, unas cubierta a la cubierta existente. Si hay cosas que son realmente llamativas, no sé si existen en otros lugares del mundo. Uh-huh. Y después, a partir de que se dio una primera solución inmediata, se puede decir que fuimos evolucionando y tratando de evaluar posibilidades un poco más delicadas de tratamiento, como para que, por supuesto, la fisonomía, aunque cambie, pero no sea en forma tan drástica, sino que, digamos, que aunque existe una arquitectura de defensa, de protección, pero que sea algo que todavía pueda digerirse como algo parte de una arquitectura relativamente humana desde el punto de vista visual. Mm. Otro punto que tal vez sería interesante que te comente es la cuestión psicológica de lo que significa estar en un edificio que está con una cubierta, bastante brutal, cubriendo todo desde el punto de vista de la sensación de un poco asfixiante. Y cuando estuvimos tratando la cuestión de cómo hacer eso un poco mejor, un poco más delicado, surgió la idea, ante todo, de que, por un lado, que los niños que están dentro de esa escuela no tengan esa necesidad, no tengan esa sensación de una constante presencia de cuerpos extraños afuera del edificio que están como defendiéndolos, los cuales incrementaría esa tensión y ansiedad de que en cualquier momento puede ocurrir algo malo. Y por otra parte, que el edificio tenga la suficiente seguridad, que ellos tengan la seguridad, por un lado, de que están bien protegidos, pero sin esa ansiedad de están estudiando en un búnker con tantas implicancias desde el punto de vista visual. Es decir, el aspecto psicológico también fue acá tratado y estudiado, y ver cómo se puede dar soluciones para que la vida en forma aproximada se mantenga a un nivel normal dentro de las posibilidades.
Uh-huh. Bueno, este proyecto del que tú hablabas, el de la escuela, está en el sur de Israel. ¿Se ha construido o no? ¿Es solamente...?
Sí, está construido, sí.
¿En dónde es exactamente?
Está en la zona de Eshkol, que son unos 30 kilómetros al sur de Sderot. Y está a pocos kilómetros, es toda una región que son, por lo general, kibbutzim y moshavim, y que está, digamos, en general bastante despoblada, pero hay varios puntos, focos de comunidad, que por supuesto que hay un centro cultural y hay escuelas y hay ese tipo de instituciones que normalmente son los que más están amenazados, porque sabemos que los que intentan causar daño intentan apuntar para esas zonas. Uh-huh. Y esta escuela, que también es una zona que está ahí, están ubicados otros edificios públicos y otras escuelas, está a pocos kilómetros, digamos, del límite con Gaza, así que de ahí realmente los segundos son críticos de la posibilidad de llegar a un lugar de refugiado.
Bueno, Osvaldo, queremos desde aquí hacer extensivo nuestra felicitación no solamente a tu proyecto, sino a todos los que trabajan en este desafío para crear una arquitectura con un signo que otra vez repito puede ser de que en otros lugares del mundo haya necesidades más o menos parecidas, pero nunca tan acuciantes como en el sur de Israel, y que las respuestas que estén dando no solamente respondan a los requisitos de protección, sino también a todos los otros elementos que siempre han formado parte de la arquitectura, entre ellos la propia sensación de bienestar en un espacio, ¿no? Así que muchas gracias por habernos atendido y esperamos que algún día todo esto sirva para mostrarse en los museos de cómo en alguna época se necesitaron estas soluciones, pero que ya no se necesitan, ¿no?
Ante todo fue un placer por compartir con ustedes esta experiencia, que es realmente una experiencia, un desafío para un arquitecto y para la gente que trabaja en esto. Realmente un desafío hacer las cosas lo mejor posible en todo punto de vista y que mantenga un, como tú bien has dicho, un espíritu relativamente humano. Y a tus deseos futuros, que has dicho que todo esto fuera un día propio para un museo, solo puedo decir amén. Y muchas gracias por el interés que has causado en este tema.